A continuación les presentamos nuestro boletín informativo de las 5 de la tarde. Vamos de inmediato con las informaciones. Este sábado los cubanos en el sur de la Florida y la diáspora están recolectando donaciones para ser recibidas y distribuidas por las iglesias y la sociedad civil independiente de manera directa en Cuba en una actividad de índole humanitario denominada Solidaridad entre Hermanos. La Fundación para la Democracia Panamericana, en colaboración con la ciudad de Miami, ha invitado a toda la comunidad, a las organizaciones y a la diáspora cubana a participar con sus donaciones o como voluntarios para recolectar la ayuda. El objetivo es enviar los productos a la isla para que sean recibidos y distribuidos de manera directa por las iglesias y los miembros de la sociedad civil independiente que han manifestado su disposición y deseo de colaborar ante la grave crisis que atraviesan las familias cubanas. Rosa María Payá, desde el sitio de la recolecta, envió el siguiente mensaje.
Estamos en el Mana Wynwood Convention Center, en la ciudad de Wynwood, recibiendo donaciones. Vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde. Recuerden que esto forma parte de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. Y son muchos los hermanos cubanos que quieren contribuir con las familias cubanas en la isla, las familias que están en peligro, las familias que están ahora mismo sufriendo el desabastecimiento, el hambre, la falta de higiene. Ileana ponía hoy en Facebook que hace 6 días que en su casa no hay agua, en un momento donde lavarse las manos puede significar contagiarse o no contagiarse de un virus que puede terminar con la vida de las personas. Son muchos los cubanos que han venido aquí y no para. La cola de autos no para. Estamos muy felices, muy agradecidos a toda la comunidad y esperamos que esta misma comunidad empuje para que esa ayuda llegue a la isla y que todos los que en la isla, que ya son cientos, ya son miles, los que han escrito su nombre, su dirección y han pedido esta ayuda, todos ustedes, con ustedes contamos también para que las reclamen, para que exijan que llegue a sus manos, para que nadie intervenga en esta ayuda que solidariamente envía la nación cubana que vive fuera de Cuba a la nación cubana que dentro necesita ayuda y necesita solidaridad. Aquí están muchísimos cubanos. De hecho, hay decenas, cientos de cubanos que han venido y muchos más han pasado para dejar su donación. Vengan ustedes también, los que nos están viendo, todavía están a tiempo. Estamos recogiendo detergente, jabón, comida enlatada, acetaminofén, pañales de niños y de adultos. Cualquiera de estas cosas las pueden encontrar en un mercado y traer hacia acá para enviar a la isla. Aquí los estamos esperando. Gracias por su solidaridad.
El MINSAP, en su informe emitido el sábado en horas de la mañana y que informa lo ocurrido hasta la jornada del viernes, confirmó 22 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 1.862 en Cuba. El reporte revela que el número de fallecidos se mantiene en 79, cifra idéntica a la jornada anterior, al no haberse producido nuevos fallecimientos por coronavirus. Y la organización Civil Rights Defenders denunció el incremento de las violaciones de derechos humanos en Cuba en medio de la crisis del COVID-19 y pidió a la Unión Europea que escuche a las voces de la sociedad civil. Desde Madrid, el reporte lo trae Michelle Suárez.
El 96% de los participantes en una encuesta de Civil Rights Defenders asegura que durante la crisis del coronavirus se han incrementado las violaciones de derechos humanos en Cuba. En ese sentido, el 84% dijo haber perdido la confianza en la información del gobierno cubano sobre la pandemia. Eric Yeniche, director de programas para América Latina, dijo a Radio Televisión Martí que La Habana intenta callar toda discusión sobre el tema.
El gobierno intenta callar toda discusión sobre cómo resolver la crisis que ocurre fuera de las estructuras del gobierno o del Estado. Porque lo que más teme el gobierno cubano es que la sociedad misma discute y formule y actúe para resolver la crisis de su propia manera.
La organización Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, presentó el resultado de la encuesta a los responsables del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, a quienes pidió reunirse formal y abiertamente con la sociedad civil cubana.
Ahora es tiempo que la Unión Europea se sienta con la sociedad civil independiente para discutir abiertamente con ellos sobre cómo podría contribuir al trabajo de la sociedad civil independiente para que esa sociedad cumpla un papel importante en la resolución de esta crisis.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El ingeniero Otón Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos para nuestro próximo boletín informativo de las 6. Hasta la vista.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición. Y ahora nuestro primer invitado, un gran amigo nuestro, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, un activo oposicionista que dirige la organización Vicente Méndez y tiene además estudios de enfermería. Todos sabemos que lo que dice Cuba no se puede creer. Vamos a hablar con alguien que sabe y que está en la calle. Bienvenidos a nuestro programa, amigo Galindo. Figueroa Galindo. Agustín, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, señor Santiago. Muchas gracias. Como no, acá estoy dispuesto siempre a denunciar los abusos y el improperio del régimen castrocomunista contra el pueblo cubano.
¿Usted está en este momento en qué ciudad?
Estoy acá, me encuentro acá en Ciudad La Habana, en el reparto Boyero, muy cerca del Hospital Nacional.
¿Y usted ha visto mucho movimiento con el problema del coronavirus?
Realmente sí, hay bastante casos de coronavirus en la isla. Acá en Ciudad La Habana hay repartos enteros en cuarentena. El régimen trata de ocultar la realidad, pero sí, sí existen bastantes casos de coronavirus acá en la isla. A cada rato se oyen ambulancias acompañadas de patrulleros de la policía y personal paramédico llevando hacia centros hospitalarios que tienen ellos preparados, casi todos militares, para atender el caso de coronavirus en Cuba.
Se habla mucho de muertos por el coronavirus en Cuba.
Bueno, dentro de la población cubana tenemos mucha desinformación. Sí se habla sobre fallecimientos por personas que filtran información, que trabajan dentro de esos hospitales, que se los filtran a los amigos, familiares, hermanos. Entonces logra el pueblo saber que sí, sí hay fallecimientos, aunque el régimen lo niega totalmente, dice que son muy pocos.
Galindo, lo que sí hemos visto también ahí es que el régimen no ha podido acabar con las colas y bueno, la están organizando los inspectores, los policías. ¿Qué es lo que se palpa en la calle?
Sí, sí, hay una gran presencia policial tratando de organizar lo que ellos mismos han creado, la desorganización. Porque si hay miles de personas tratando de coger un producto en una tienda, o un alimento, o un producto de aseo, es producto de la ineficiencia y la inoperancia del régimen, que no tiene cómo surtir esas tiendas. O sea, ellos están tratando de poner orden donde no existe, donde todo ese problema existente lo han creado ellos. Si hay muchas colas, las personas duermen de un día para otro en la tienda y muchas veces los productos no llegan. O sea, los alimentos, los productos de primera necesidad no llegan a la tienda y las personas se meten 24 horas haciendo cola fuera de la tienda y complicándose con COVID-19 uno pegado a otro. Entonces la policía llega a tratar de evitar y que las personas busquen el distanciamiento social, pero es prácticamente imposible por el desespero que tienen.
Galindo, tú, como decía Santiago hace unos momentos, tú eres un enfermero titulado, y mi pregunta es, la forma en que Cuba está actuando, ¿cómo tú la ves? ¿Qué tú sabes cómo están tratando a los enfermos en los lugares donde lo internan, lo aíslan? ¿A ti te parece bien eso, que tú te enfermes y te metan preso en un lugar con el pretexto de que estás enfermo del coronavirus?
Yo me parece que es una medida bastante extrema. Con tener el aislamiento social dentro de los mismos hospitales se podía resolver esa situación, pero ellos necesitan tener eso bajo un control estricto para que no se les fuguen los casos. Y con todo y eso, personas que han salido airosos de la enfermedad nos han filtrado información que es horrible en las condiciones que los tienen ahí hacinados, unos pegados prácticamente a otros, sin condiciones. Le dicen que la comida es malísima, las condiciones higiénicas pésimas en esos centros. Es terrible, es una forma, se puede decir que horrorosa, el tratamiento que se le está dando a estas personas acá en la isla.
Hace muy poco vimos un video de una cola para comprar pollo en una tienda que se llama Puentes Grandes, que está ahí en la avenida 26 y la 51 en Nuevo Vedado, en Puentes Grandes, reitero, donde un grupo de cubanos se enfrentó a las autoridades. Por lo que yo vi, la situación estaba bastante tensa.
Realmente la situación está bastante tensa. Las personas, por supuesto, se encuentran alterados. La situación es tétrica. El pueblo se le está viendo prácticamente peor que el 94. El estado de las personas, sí, están bastante alterados. Lo suficiente para caer la piedra a la policía, que le han caído ya en varios lugares. Le han tirado piedra a la policía, que han formado disturbios públicos, se han enfadado con la policía, tratando de adquirir los alimentos de primera necesidad, porque realmente no los tienen. El pueblo se encuentra muy descontento y le digo así que no está muy bien una explosión social si esta situación continúa unos meses más dentro de la isla. Hay mucho descontento popular. Y el estado anímico de las personas se sienten muy mal, están alterados porque no tienen que comer, no tienen con qué bañarse, no tienen nada.
A mí lo que me llama la atención es que la gente sabe que no puede filmar, les tienen prohibido filmar las colas, sacar a la publicidad lo que está pasando, pero la gente aún así se arriesga y le están poniendo, tengo entendido, multas a las personas de 3,000 pesos por sacar una imagen. ¿Cuál es la realidad?
Sí, es una gran realidad. La policía, independientemente, tratar de controlar el distanciamiento social, también hay esa fuerte represión en la calle para evitar que salgan las publicaciones de todo el desastre que está sucediendo a nivel nacional. Las colas, la gente es fajada por un pollo. Todo el desastre, al señor no le conviene en estos momentos que salga a la luz pública, y realmente tienen a la policía vinculada directamente. Ese trabajo son 3,000 pesos de multa quien cojan grabando, y en muchas ocasiones ellos mismos buscan que haya un enfrentamiento verbal o físico para acusarte de atentado o disturbio público. O sea, la policía está buscando la calle de una forma represiva, porque ya están cometiendo exceso y abuso con personas que se le protestan, e inclusive por los precios, que están súper alterados, el mismo régimen, la misma dictadura. En vez de bajar los precios para obligar al particular a que baje los precios, los ha subido. Tiene los productos de primera necesidad súper caros. Entonces la población se encuentra desesperada en muchos momentos, e inclusive le protestan a la administración del establecimiento, y el administrador lo que hace es darle las quejas a la policía. La policía se los lleva detenidos violando todo tipo de derechos humanos. Se los lleva detenidos por gusto, por exigir al mismo administrador que ese producto hace 2 meses tenía un precio bajo en la tienda y ahora tiene el doble del precio.
En Cuba, como todos sabemos, hay un problema grave y ha sido el que más ha afectado durante estos 60 años de dictadura, y es el confinamiento. La Organización Panamericana de la Salud en abril mismo mostró su preocupación ante las colas en Cuba, las aglomeraciones. Tú que eres enfermero, ¿cuánto esto podría perjudicar, independientemente de que el régimen diga que tiene controlado todo, que lo tiene bajo control?
Bajo control el régimen no tiene nada. Eso es una gran mentira, eso es una falacia, le están sacando al mundo una imagen falsa. Por supuesto que en Cuba el coronavirus no puede irse, no puede exterminarse, no puede acabar de salir, porque es que ellos mismos lo están provocando. Prácticamente parece un genocidio lo que están haciendo. ¿Cómo tú vas a crear esa situación, ese caos tan difícil para buscar los alimentos de primera necesidad, los alimentos, y para buscar los artículos de primera necesidad? Tú mismo estás creando el caos, tú mismo estás propagando el virus. Ellos han dicho que han eliminado el transporte público para evitar las aglomeraciones de personas. Eso es una gran mentira. Han eliminado el transporte público, pues si tienen transporte público no pueden tener fluido eléctrico. Fíjense hasta dónde ha llegado el caso. La propagación de este virus entró por ellos, por mantener las fronteras abiertas. Y el tiempo que se mantenga en Cuba es por culpa de ellos, porque habiendo aglomeración de personas, jamás el virus podrá exterminarse o salir de la isla. Eso, los únicos culpables es la dictadura.
El gobierno cubano está dando algún tipo de alimento ahora en medio de esta crisis. Yo escuché hace poco que dijeron que iban a dar una libra adicional de pollo. Prometieron eso, por lo menos.
No, ellos no están dando una libra adicional de pollo. Ellos están vendiendo una libra adicional de pollo a 20 pesos. 2 días de trabajo un obrero. Ellos están vendiendo al mes una libra adicional de pollo en 20 pesos moneda nacional, que equivale 2 días de muchos obreros. O sea, no han dado nada. Ellos hablaron que iban a dar una ayuda, una canasta básica. Lo que han mandado a la bodega, a los centros, en los repartos donde viven las personas, es un poco de harina con poco, 2 jabones Nácar que no sirven para nada, y un pomo de detergente en algunos lugares. No hay ningún tipo de ayuda. Todo lo han vendido y de bastante mala calidad y a un precio estratosférico para el nivel de vida de un cubano medio, de un hombre trabajador.
Pero Galindo, esto es muy serio, esto es preocupante, porque están jugando con el hambre del pueblo y eso es muy peligroso.
Bueno, ellos siempre, ¿cómo no? Galindo, ellos siempre han jugado con el hambre del pueblo. Esa es una arma que ellos tienen para mantener al pueblo desesperado buscando comida y no puede estar conspirando.
Claro, pero realmente es como usted dice, señor Santiago, eso es una estrategia que usa el régimen para mantener al pueblo buscando la comida y que no se preocupe o no piense en las libertades políticas, en las libertades sociales, solamente se concentre en ver cómo delinque. Para primeramente buscar el dinero hay que delinquir y después volverte loco para buscar el alimento. Esa es una forma de entretenerte para que no realmente no piense. Yo le digo que realmente la situación está tétrica, la gente hay mucho descontento popular. Yo no creo que este pueblo pueda soportar mucho más tiempo esta situación. La situación está más grave que en el 94. Y este es el empezar de la oscuridad. Todavía no hemos llegado ni siquiera a la primera parte de esta desgracia que se avecina al pueblo cubano. El régimen se encuentra completamente desesperado porque la situación es crítica. En los 61 años ellos nunca han tenido peor situación que él.
Y también tenemos que tomar en cuenta que la dictadura en 61 años, como tú dices, ha fracasado en todo. Destruyó la economía cubana de una manera extraordinaria. La agricultura no da abasto ni siquiera para la canasta básica de todo el pueblo. Las industrias y los comercios todos van abajo. Entonces han recurrido a la economía del turismo. El turismo es lo único que lo puede salvar. Y los cubanos han perdido el turismo también. Primero porque nadie quiere viajar a la isla. Y después, porque incluso si viaja, el turismo en Cuba no ni siquiera tiene para abastecer a los hoteles. El gobierno cubano no puede ni abastecer a los hoteles. Todo es a base de importaciones y no tienen dinero para comprar la comida y las cosas necesarias para el turismo.
Tiene toda la razón. Inclusive ellos han tratado de insertarle a la población la idea que la miseria la tiene en el Banco Comercial, la deja en Burton, y realmente ya se le ha hecho saber al pueblo por los opositores, los medios de prensa, el internet, que la deja en Burton no prohíbe ni comprar pollo, ni medicina a los Estados Unidos. O sea, ellos están completamente en un colapso económico total. La antigua gerontocracia, que todavía sigue gobernando, entre bambalinas, se ha robado su dinero. Esto es una finca privada. Y a los nuevos puntales que han puesto a dirigir la finca, lo que han dejado es un porciento muy bajo económicamente de un extra para ver de qué forma ellos pueden salir de este caos económico. Y peor para ellos ha sido el COVID-19, que a los amiguitos que tienen en América Latina le ha afectado muchísimo, que no tienen nada que darle a largo tiempo de paga.
Yo lo que veo aquí, Galindo, es que en medio de toda esta pandemia están decomisando productos, incautando mercancías, y eso lo está transmitiendo la televisión. ¿Qué es lo que está pasando concretamente?
Ellos lo que están es tratando de culpar de la ineficiencia económica, del desastre económico que tienen, de la situación que han creado ahora al cuentapropista, a la persona que trabaja particular. Están tratando de culpar delante del pueblo a todo este desastre económico que han creado y su ineficiencia y su ineptitud como políticos dentro de Cuba, al sector cuentapropista, a la persona que está tratando de evolucionar el cuentapropismo, entre comillas. Entonces, todo esto que ellos están comenzando ahora, ya lo habían permitido todo este mes atrás, todos estos meses atrás, estas personas seguían adquiriendo todos esos productos de la misma economía nacional, de los almacenes, los mismos administradores, los señorones esos con carnet partido que se dirigen a administrar empresas en este país, es lo que le estaban vendiendo todos esos productos a esos cuentapropistas. Esto lo manejaban ellos perfectamente. Lo que al caer en esta crisis económica necesitan buscar un enemigo. O sea, que el culpable de la crisis económica que tienen es el cuentapropista, la persona que le están decomisando todos sus productos. Pero esos productos salen de los mismos almacenes nacionales, de sus mismas empresas, y cuyos dirigentes son miembros del Partido Comunista. Esto es un show ahora, un show total lo que están haciendo. Es una monta en escena para culpar que todo este problema económico es por el desfalco y el robo del sector cuentapropista.
Galindo, tú eres una persona muy activa en las redes sociales, constantemente vemos que estás comentando en Facebook y seguramente estás muy al tanto de la reacción que ha tenido el reportaje que sacó por la televisión cubana Irma Shelton, esta periodista oficialista, sacando de contexto, manipulando, tergiversando la realidad que se vive en los Estados Unidos y España. Por lo que te propongo a ti y a los amigos oyentes, escuchar un reportaje que realicé a raíz de una española que le respondió a esta periodista oficialista. Siguen los memes y las críticas en las redes sociales hacia la llamada periodista de la televisión cubana, Irma Shelton, luego de decir que en los Estados Unidos y España hay escasez de alimentos. y en las últimas horas, una española llamada Sonia Ramos, que vive en Tenerife, respondió insultada al reportaje de la periodista oficialista sobre la escasez de alimentos en España y los Estados Unidos por la pandemia del coronavirus.
Por cosas de la vida, mis mejores amigos, que son como mi familia, son cubanos. Gracias a ellos he podido ver un vídeo que ha subido una tal Irma Shelton, no sé quién con... que supuestamente es periodista, pero creo, macho, que le han dado ese título en la tómbola. He visto un vídeo donde utilizan la bandera de mi país, hablando cosas que no tienen sentido ninguno. He visto unas imágenes que dudo muchísimo que sean de mi país, donde la gente está haciendo colas para coger alimentos. A ver, señores, primero, preocúpense de su país, no del mío. Den noticias de su país, salven a su país, porque su país sí que está pasando hambre.
Sonia aseguró que si bien es cierto que la crisis del coronavirus no es solo sanitaria, sino también económica para el mundo entero, las imágenes que mostró el noticiero de la televisión oficial cubana están completamente tergiversadas, manipuladas y sacadas de contexto. Y lamentó que con la situación tan precaria que vive el pueblo cubano, el gobierno centre su mirada en países como España y los Estados Unidos.
Den noticias de su país, salven a su país, porque su país sí que está pasando hambre. Gracias a Dios, os puedo decir que el gobierno español, lo haga mejor o lo haga peor, está echando un cable a todos los españoles y a todos los inmigrantes que han venido de Cuba y de muchos países. No solo de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia. El gobierno español han hecho un ERTE. Yo no sé si los cubanos saben lo que es un ERTE. Yo no sé si esta periodista tiene una puta idea de lo que es un ERTE. Un ERTE es que el Estado español, de dinero del mismo Estado, de las bolsas del gobierno, está ayudando a todos los españoles, con un 70% de su salario base, a que puedan pasar esta crisis sanitaria. Sí que es cierto, están ayudando a toda la gente que no tiene dinero, está ayudando a toda esa gente que ha venido a mi país a ganarse la vida, sean cubanos o sea de donde sea. Hablo de Cuba porque la noticia es del noticiero cubano. Están ayudando con alimentos, pero señores, no están haciendo colas en los sitios, ni aquí se está acabando el mundo, ni aquí no hay alimentos. Tú vas a un supermercado y puedes comprar un pollo, cosa que en Cuba no. Cosa que en Cuba estáis ganando 20 euros de mierda y un pantalón os cuesta 15. Y os estáis metiendo con mi país. Con mi país os estáis metiendo. Iros a la puta mierda, los del noticiero y todos los que son del gobierno.
En esta reacción de esta española hacia la periodista de la televisión oficial cubana, ella le dice a los cubanos que la libertad no se regala si no se conquista y solo ustedes, los cubanos, fuera y dentro de Cuba, pueden conseguirla.
Chicos, todos juntos podéis salir a las calles, manifestaros, que aquí en España tuvimos el franquismo y salimos de toda esa mierda y ahora tenemos democracia. Podemos votar, podemos hablar con libertad. Nadie nos viene pisando el culo, nadie. Y ustedes pueden, pero tienen que ser unidos. Porque os tenéis que poner de acuerdo y tenéis que salir a la calle. Yo sé que es jodido y que da miedo porque dices, joder, ¿qué nos va a pasar? Pero aquí también pasó. Aquí nos llevamos palos de la policía. Yo nací en el año 74. Franco murió en el 75 y durante unos años estuvimos viviendo esa dictadura, no de la misma manera, pero estuvimos viviéndola. Y yo conozco a la historia de España, pero lucharon por una libertad, cosa que tenéis que hacer vosotros.
Rafael Galindo, después de escuchar estas palabras de esta española que resumí en estos pocos minutos, ¿qué te viene a la mente?
No, una respuesta magnífica. Esa respuesta que le dio ella es la respuesta que lleva una charlatana, una cotorra maestrada, una papagaya maestrada del régimen, que es la señora periodista oficialista cubana. E inclusive esa respuesta fue brillante, más otra respuesta que le han dado del mundo entero. Inclusive el pueblo cubano se ha volcado a las redes sociales a decirle horrores, a decirle mentiroso y a decirle lo que lleva. Porque inclusive eso es una falta de respeto hasta el irrespetado Partido Comunista. Pero ¿cómo le va a decir que en otros países existe hambre sin mencionar el hambre que existe acá en Cuba? Realmente eso es un bochorno total. Es que realmente el servicio de inteligencia, tratando de confundir, lo que ha hecho es revolver el avispero en Cuba. Porque en Cuba todo el mundo está hablando sobre el tema de la señora periodista y su falta.
¿Y la periodista esta, Irma Shelton, se ha disculpado por las mentiras, por la forma en que ha manipulado todo?
No, en este momento ella no puede disculparse porque ella es otra víctima más del régimen. Ella tiene que obedecer directamente al servicio de inteligencia. Ella no puede ni siquiera disculparse porque ella es otra víctima del régimen. Ella tiene que decir lo que le ordena decir el servicio de inteligencia castrista. Le mandó a decir esa situación para tratar de comparar, para tratar de que el pueblo cubano se diese cuenta que los únicos que están pasando hambre no son ellos, en el mundo entero hay grandes potencias pasando hambre. Eso es lo que trató de hacer ella. Pero se la han comido en las redes sociales, los mismos cubanos dentro de Cuba, sin error ninguno, le han contestado fuertísimo, independiente de la española que la puso en su lugar. Ha sido una estrategia fallida completa.
A mí lo que me llama la atención es lo que esta española le ha dicho a los cubanos sobre sus sueños. Escucha de nuevo.
Chicos, todos juntos podéis salir a las calles, manifestaros, que aquí en España tuvimos el franquismo y salimos de toda esa mierda y ahora tenemos democracia, podemos votar, podemos hablar con libertad, nadie nos viene pisando el culo, nadie, y ustedes pueden, pero tienen que ser unidos, porque os tenéis que poner de acuerdo.
No, eso es magnífico en estos momentos que de desespero total, en estos momentos que el pueblo ya ha perdido toda confianza en el régimen, lo único que tienen es, le tienen este error, eso es un mensaje muy efectivo, un mensaje muy claro, un mensaje muy firme, un mensaje de esperanza que le llega al pueblo cubano como un renacer, para que empiece a exigir sus derechos como pueblo, no actúen más como una manada, como una masa mofa que se permite que el régimen los tire para un lado y para el otro. Es un mensaje muy claro en un momento muy bueno y efectivo, que el pueblo se ha dado cuenta una vez más de a dónde puede llegar la tiranía castrocomunista y el desprecio que siente hacia él.
Por último, ya se nos está agotando el tiempo, Agustín Figueroa Galindo. Ahora mismo estoy leyendo un comentario tuyo en Facebook que dice: la mayoría del pueblo cubano comenta, pero dice que no habla de política. Dice que odia la política, pero lo triste del caso es que pertenecen a los CDR y demás organizaciones gubernamentales, participan dando su firme en apoyo al mamatreto constitucional impuesto por la dictadura cubana para continuar el poder de por vida. Y veo que ha tenido muchísimos comentarios de la gente que te sigue.
El régimen, en su doctrina que han dado en su escuela, que han manipulado durante generaciones a la juventud, le han enseñado eso que es la simulación. El joven cubano simula estar con la dictadura, simpatizar con el régimen, y al final todo eso es mentira. Ellos votan, ellos, cómo decirle, tratan de no comentar de política, pero se demuestra claramente la inmigración. Todos tardan de irse, todos tratan de buscar libertad en tierra ajena, que es un gran error, pero viven de la simulación, porque de padre a hijo, de abuelo a padre, se ha transmitido eso. Desgraciadamente, ellos detestan hablar de política, odian la política, pero el terror y la simulación los hace incorporarse al sistema, a todo este sistema electoral, a todas las organizaciones gubernamentales, realmente odiándolas, pero son incapaces de decir ni reconocer, ni siquiera en su conciencia, no, yo me estoy metiendo en política a favor de la tiranía, no, ellos te responden, yo no me meto en política, yo no hablo de política, pero realmente vas a buscar un país donde haya libertad y donde existan políticos y donde haya democracia, o sea que tú te vas de Cuba por la situación de los políticos, pero realmente ni en su mente, ellos dicen, yo me meto en política, pero sin embargo la hacen a favor de la dictadura, increíblemente. Eso es parte de las doctrinas entabladas aquí por el castrocomunismo mediante su escuela y su manipulación.
Y para finalizar, has puesto algo muy interesante que dice así: no hay mejor aliado para un dictador que un pueblo cobarde, hambriento y conformista. Y esto está lleno de comentarios, de reacciones de la gente.
Sí, yo busco con eso estimular al pueblo, estimular a las personas, tanto fuera de Cuba que dentro de Cuba, hagan comentarios para que el pueblo vea que existe la libertad de expresión, que existe la libertad de pensamiento, y que dejen ese terror que tienen y ese dogmatismo, que el único culpable de que el pueblo cubano viva en estas condiciones es el mismo pueblo cubano. Estoy tratando de hacer un levantamiento en las redes sociales, levantar el orgullo, levantar la libertad de expresión, levantar el orgullo del cubano, a que entienda que tiene que dejar el dogmatismo, tiene que dejar el terror y tiene que enfrentar la dictadura si quiere salir de esta esclavitud moderna.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, Agustín Figueroa Galindo. Siempre pensamos en ti, nos acordamos mucho y sabemos que no pierdes la fe por la democracia en Cuba. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias para ambos por darme esta oportunidad.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Bueno, aquí estamos nuevamente con una gran entrevista que siempre es nuestra amiga Marta Beatriz Roque. Seguimos con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos presentes el que les habla, Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Carlos Santana. Y como ya les dije, aquí estamos dándole la bienvenida a nuestro programa, a nuestra invitada de honor, Marta Beatriz Roque.
Un saludo, Santiago, para ti, para Carlos y para todos los que nos oyen por las ondas de Radio Martí.
Marta, tenemos muchas cosas que hablar, pero creo que el tema más importante que podemos tomar son los derechos humanos, que están haciendo un trabajo extraordinario con eso.
Sí, Santiago, desde el mes de septiembre nosotros retomamos el informe de derechos humanos que hacía la antigua Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirigía Elizardo Sánchez. En el mes de septiembre retomamos esta información y la estamos haciendo de manera mensual y además un resumen cada trimestre. Creo que esto ha dado la importancia de conocer que a pesar de que estamos con esta pandemia, que hay un montón de restricciones, pues se siguen violando los derechos humanos. Y además de eso se siguen violando las leyes que la propia dictadura hace. Nosotros en este informe que terminamos sobre el mes de abril hemos informado la cantidad de personas que han sido hostigadas por la dictadura durante este mes, en particular con la situación del decreto ley 370, con lo que imponen una multa de 3,000 pesos y en algunos casos incautan el teléfono. Cuando este decreto ley empezó a tomar cuerpo en el mes de enero de este año, que dentro de las personas que estuvieron primeramente afectadas, bueno, pues está Nancy Alfaya, Lázaro Ayón, Camila, toda una serie de personas que están vinculadas a los posts y las cosas que se pueden poner en internet, a ella enseguida le quitaron el teléfono. O sea que los tres primeros meses, yo diría hasta marzo, estuvieron incautándole el teléfono a las personas. Después dejaron de hacerlo. Y en abril, cuando le pusieron la multa a José Díaz Silva de 3,000 pesos, también le incautaron el teléfono. O sea que ellos vuelven de nuevo a repetir esta situación y, como tú sabes, se ha creado todo un movimiento en contra de este decreto ley, que no es más que una versión de la antigua ley Mordaza, donde plantea que no puedes escribir en contra de la dictadura en los medios de internet. Y creo que esta información que hemos logrado recopilar a partir de todo este tiempo es importante para que se vea que el hostigamiento sigue. Siguen citando a las personas para las estaciones de policía, etcétera, independientemente de que no hay transporte. Si yo te puedo dar el caso de Lázaro Ayón, que fue citada para la estación de policía del Guajay, ella vive en el reparto de Santa María, y son más de 3 kilómetros a pie. O sea que la están sometiendo a que camine por las calles, cosa que está en contra de lo que plantea la propia dictadura. La están sometiendo a que camine por las calles y todo eso para llegar a la estación de policía, donde también hay contagio, indiscutiblemente, y todo parece indicar que es con muy mala idea. Entonces, te das cuenta que a pesar de la pandemia y de todo eso, hay múltiples detenciones y además estas multas, el hostigamiento, todo lo que va en contra de los opositores y también en contra del pueblo.
Pero bueno, parece casi increíble que todavía, aparte de todo lo que hagan, que quieren controlar las redes sociales para que no hablen en contra de la dictadura.
Exacto. Vaya. No quieren que hablen nada en contra de la dictadura en las redes sociales. Eso es una premisa. Me parece que en estos momentos lo que más le molesta es que hablen mal en las redes sociales. Yo creo que si salen 10 personas a la calle y gritan abajo Raúl, abajo lo que quieran, no les molesta tanto como que lo hagan en las redes sociales. ¿Por qué? Por el alcance. O sea, 10 personas en la calle la pueden ver, la gente del barrio, alguien que pase por casualidad. Pero las redes sociales tienen tremendo alcance. Y además de eso, la gente se comparte todo. Por consiguiente, les molesta tremendamente que se ponga en las redes sociales cualquier cosa y además que sea cierto. Y el ejemplo lo tiene En el caso reciente de una foto de un médico que publicó Cuba Debate diciendo que era un médico cubano en Italia y resulta ser que era un médico italiano. Y Cuba Debate tuvo que rectificar que era un médico italiano porque las redes se llenaron de esta discrepancia con Cuba Debate y tuvo que rectificar que era un médico italiano. O sea que para ellos las redes sociales es un gran problema.
Las redes sociales les va a contar más de lo que ellos piensan, porque es que mucha gente dando mucha información y coincide que muchas cosas, todas negativas para la dictadura.
Exacto. Es al contrario del noticiero de televisión. En el noticiero de televisión, que prácticamente mucha gente no lo ve, yo tengo gente que me dice, no, esto es lo que me da deseo de vomitar. Porque en el noticiero de televisión todo funciona bien. Y lo que no funciona bien va a funcionar bien, porque se están tomando las medidas, que esa es la palabrita que ellos usan siempre, se están tomando las medidas para resolver todos los problemas, etcétera, etcétera. Y unos días atrás convirtieron el noticiero de televisión en un CSI. Sabes que es un programa de la televisión americana que tiene que ver con la investigación criminal. Y entonces en el noticiero de televisión todas las noches ponían un caso que había resuelto la policía de gente acaparando comida, acaparando bebida, acaparando cosas en general, de ferretería, etcétera. Y cogían una parte del noticiero como una fuente de información de lo que hacía la Policía Nacional Revolucionaria en esos casos y que les debería dar vergüenza, porque las personas llevaban muchísimo tiempo haciendo esa labor que es irregular. Y entonces nadie los veía, o sea, tienen un CDR por gusto, tienen un núcleo zonal de ex, bueno, personas que ya no trabajan, pero que son militantes del partido, la Federación de Mujeres, el jefe sector, la Contraloría General de la República, nadie ve nada. Ahora es que por denuncias, porque siempre te ponen delante que fue una denuncia de un ciudadano, ahora es que por denuncias se entera de todo eso, pero no funciona ni trabaja ninguno de los órganos que se suponen que no permitan estas ilegalidades.
Marta, tú hablando del noticiero de televisión, que está mostrando juicios ahora cortos ejemplarizantes, ¿qué lectura tú le das a esto, Marta? ¿Esto es como una vacuna para que nadie se salga de la raya?
Bueno, eso es una forma de decir que quieren acabar en primer lugar con los trabajadores por cuenta propia, porque cada vez que ponen en la televisión una persona que está siendo arrestada, etcétera, etcétera, con una falta de ética total, porque el periodista que está dando la información interroga a la persona como si fuera un fiscal. Una falta de ética total en lo que tienen estas actividades. Pues esto lo están haciendo para decirle a la gente, a los trabajadores por cuenta propia, que no se salgan de su rutina porque van a tener graves dificultades. Y sinceramente te puedo decir que los únicos que están resolviendo los problemas en Cuba en estos momentos y ahora en muy pocas posibilidades son los trabajadores por cuenta propia.
La policía está detrás de los vendedores ambulantes como nunca. Le están quitando hasta los mangos a los vendedores. Si lo cogen, van preso o le pegan una multa, ¿qué es lo que pasa?
Sí, exactamente, la policía está detrás de los vendedores, pero ya habían tomado una medida muy radical. Por ejemplo, cuando quitaron el transporte, tomaron la medida radical de quitar también el transporte de los cuentapropistas, que los pudieron haber dejado, porque los cuentapropistas son sencillamente personas particulares que en su carro particular, pagando una licencia, hacen esto. Bueno, pues quitaron los cuentapropistas, todas las licencias las cancelaron hasta nuevo aviso. O sea, no sabemos si en realidad ese nuevo aviso va a llegar alguna vez, porque tú sabes que la dictadura es bastante mentirosa.
Los cubanos se están enfrentando ahora al COVID-19, pero ¿cómo pueden enfrentarse a este hostigamiento? ¡Qué horror! la tarea de llevar comida a la familia y tener que enfrentarse a este reto de la represión. ¿Qué cosa más difícil para los cubanos?
Exactamente, y además de eso, los inventos. Mira, el municipio de Centro Habana es el municipio que más casos de COVID tiene. No te puedo decir cuántos casos, porque ciertamente aquí no se puede creer en nada de lo que se dice. De pronto desaparecen los casos, de pronto vuelven a aparecer, esto es como un cachumbambé. Entonces, en el municipio de Centro Habana están tratando de que no entre ni salga nadie, o sea, cerrar el municipio, algo que es bastante difícil porque es un municipio extremadamente poblado, tiene muchos solares, muchos edificios de apartamentos, etcétera, cuarticos, y entonces han inventado una tarjeta para comprar en la shopping. O sea que para comprar en las tiendas por divisa, le están dando a los ciudadanos una tarjeta. Pero esta tarjeta es discriminatoria, porque no se la han dado a todo el mundo. Lo que implica que todo el mundo no puede ir a comprar. Con esto están tratando de evitar las colas para las pocas cosas que tienen para surtir de alimentos a la población.
Marta, tú hace muy poco, tú posteaste en las redes sociales un video en el que se ve a un hombre muerto en la calle y tú preguntas, ¿dónde ocurrió esto? Un poco descríbenos lo que sucedió.
Sí, ese video, que también ha sido comentado hasta por el ministro de Salud Pública, es un video que subió a las redes un militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, presidente de un CDR, de un hombre que al parecer murió de una hipoglucemia en la calle y que estuvo tirado ahí unas cuantas horas y nadie lo quería recoger. Incluso trajeron el carro fúnebre y lo tuvo que recoger una vecina poniéndose unas bolsas de nylon en la mano, porque tú sabes que aquí el cubano tiene que inventarlo todo porque no hay ni guantes, y poniéndose unas bolsas de nylon en las manos recogió a este hombre que llevaba más de 3 horas tirado en la calle. Y quien hizo la denuncia en internet se identificó como el presidente del comité de la zona donde vive el hombre y además de eso como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Entonces, la gran potencia médica, que se dice ser la más humana, la más solidaria, no son capaces ni de recoger a los muertos en las calles.
Exactamente, aquí una cosa piensan los de arriba, que orientan y orientan y orientan, y todos los días hacen 20 medidas, 30 medidas, están incrementando, se contentan constantemente las medidas, y otra cosa es los que están abajo que no las cumplen. O sea que el peor enemigo que tiene en estos momentos la dictadura son los propios funcionarios de la dictadura. Y ahí tú tienes el vínculo con el problema de que estén mostrando constantemente en la televisión estos casos de personas que violan las leyes, y entre esas personas que violan las leyes y los que las hacen, bueno, pues hay un montón de funcionarios que deberían estar vigilando y nadie vigila, ni nadie hace nada, ni nadie controla nada.
Marta, todos sabemos que esta tarea de recopilar datos ahí en Cuba es una cosa bien difícil. ¿Cómo tú recopilas toda esta información de derechos humanos? ¿Cómo es que tú obtienes todos estos datos? Y háblanos un poco de esos datos precisamente en este informe que tú has sacado sobre los derechos humanos en Cuba.
Estos datos se obtienen gracias al apoyo de algunas organizaciones que constantemente nos están mandando vía internet precisamente lo que está sucediendo. Fíjate que los datos son de todo el país, porque por ejemplo tenemos relaciones en Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer, por ahí arriba por Holguín con un grupo de familias que están vinculadas también a la oposición, tenemos relaciones con organizaciones en el centro, con Librado Linares, con las personas que dejó Fariñas aquí en Cuba, en Matanzas tenemos relaciones con Félix Navarro, con Iván Hernández Carrillo, en Pinar del Río tenemos relaciones con otros disidentes, incluso con la persona que está del grupo de los 75 en Pinar del Río, y aquí en La Habana con numerosas organizaciones, incluyendo las Damas de Blanco, a las cuales le agradecemos muchísimo todas las informaciones que nos brindan.
Aquí tú hablas de multas, de los regulados, del hostigamiento, de los arrestos, de los delitos contra la seguridad del Estado, de lo que pasa con las mujeres, de los presos políticos.
Sí, exacto. La relación de presos políticos, que es una relación bastante seria y fidedigna, la obtenemos a través de Cuban Prisoner Defenders, que está en España y que nos las hace llegar puntualmente cada fin de mes. Nos informan cuántas personas han entrado en prisión. Este mes, como tú puedes ver, entraron 8 personas en prisión. Es uno de los meses más altos en los últimos, uno de los meses más altos en los últimos tiempos. Y nos dicen también cuántas personas salen, cuántas personas están pendientes de juicio, cuántas personas están en la casa cumpliendo su delito en la casa porque están de licencia extrapenal o se les dio en algún momento el beneficio de terminar de cumplir el delito en la casa. Toda esta información nos viene de Cuban Prisoner Defenders de España y también la información que nosotros estamos sacando acerca de las personas que nos dejan viajar, que en estos momentos no es necesaria porque en estos momentos ningún cubano puede viajar, o sea que hay una restricción total de viaje para todos los cubanos. Esta información la obtenemos del pastor Mario Feli y su organización Patmos, que es quien nos ofrece mensualmente la información como tal.
Bajo el mandato de Díaz-Canel, ha aumentado el hostigamiento contra la prensa independiente ahí en Cuba, recrudecido con la aplicación de la ley 370. Esa es una pregunta que te quiero hacer. Y la otra que te quiero hacer aquí y que va dentro de esta misma, bloquear la información por parte del régimen cubano, ¿es algo que es imposible, tú consideras?
Bueno, voy a empezarte por atrás. La información se la bloquean a ellos porque, por ejemplo, el sitio de la Unión de Jóvenes Comunistas fue bloqueado, que me imagino que sea uno de los problemas por los cuales quitaron a Suseli Morfa de secretaria general de la UJC, porque no tenía el suficiente trabajo en Internet como Claria, porque nosotros le damos Claria a todos aquellos que defienden o que hacen por defender la revolución en contra de las cosas que se plantean en Internet. Y entonces, bueno, pues le cerraron el sitio de la URJC y al parecer eso no le gustó mucho a la dictadura. Y por otro lado, creo que sí, que en estos momentos de Díaz-Canel, una de las metas que él se trazó junto al ministro del Interior es acabar con la oposición, sobre todo acabar con determinadas organizaciones de la oposición que han estado siempre a la vanguardia. Y te digo, por ejemplo, acabar con un Paco, o acabar con las Damas de Blanco, etcétera. Ellos han tenido esa meta es una meta de Díaz-Canel y trabaja para solucionar este problema.
Ahí en Cuba se han aprovechado del COVID-19, de estos tiempos de confinamiento, para aplicar más que nunca este decreto de ley 370.
El decreto ley es un decreto ley sobre las comunicaciones, o sea, no es específicamente de Internet, pero trata dentro del decreto de Internet. Es un decreto ley del Ministerio de Comunicaciones y se refiere principalmente a esto. Pero cuando tú lo analizas, es una variante de la ley Mordaza. Lo que está tratando sencillamente es de que la gente no hable en Internet, pero por suerte muy pocos le han hecho caso.
Y se están aprovechando de estos tiempos de confinamiento por el coronavirus para aplicarlo a rajatabla.
Sí, cómo no. Ellos empezaron por quitar 2 o 3 teléfonos y por multar con 3,000 pesos a 2 o 3 personas. Yo creo que querían hacer ver esto como ejemplarizante. Eso fue en el mes de enero. En febrero, bueno, pues multaron 2 más, en marzo multaron 3 más, así hasta abril. En abril han cogido una fuerza que en un solo mes tienen más de 15 personas multadas y además de esto, con el teléfono incautado tienen algunos, porque ellos piensan que quitándole el teléfono bueno, pues no van a poder hacer más nada. Y tú sabes que el disidente, ellos mismos lo han acostumbrado a que pierda sus cosas. Y entonces siempre trata de buscar cómo solucionar los problemas, porque ellos se han pasado toda la vida robándole a los disidentes, robándole en las casas, robándole el teléfono, robándole el dinero, todo el tiempo robando a los disidentes. Por eso es que los disidentes han aprendido a buscarse su reserva, a no tener el dinero a la vista de la seguridad del Estado, etcétera. Porque son una pila de ladrones.
El problema de los castristas es que ellos no conciben que los cuestionen, por ejemplo, como pasa en Facebook, en Twitter, y de ahí que han sacado a todas estas ciberclarias que están enfrentando toda esta batalla de ideas en las redes sociales.
Sí, la dictadura solo quiere hablar bien de sí misma. Por eso yo te ponía de ejemplo el noticiero de la televisión, que la gente ni lo puede ver. Aquí en Cuba la gente dice, bueno, te hace falta viandas, ve al noticiero. Te hace falta carne, ve al noticiero. Bueno, hay quien dice que pone una java debajo del televisor a ver si le cae algo en la java del noticiero. Porque sencillamente el cubano tiene necesidad de hacer estas bromas porque la vida aquí es muy, muy difícil. Y hay que cogerla de alguna forma que no sea drástica para poder sobrevivir.
Sí, mira, ese mismo problema de la televisión en Cuba. Aquí en los Estados Unidos le dicen a la gente como esas. Talking heads, que quiere decir maniquí que habla o algo de eso. Y eso es lo que ellos parecen. Nada más que dicen mentira y la línea del partido, de la dictadura. Son incapaces de dar noticias imparciales.
Sí, Santiago, te voy a hacer una anécdota al respecto. Aquí hay una periodista que se llama Irma Shelton Café, que trabaja en el noticiero de televisión de la 1:00 p.m. Hace aproximadamente una semana, esta señora tuvo la desvergüenza de decir que en Estados Unidos y en España estaba faltando la comida. Y lo que le ha caído encima en las redes sociales ha sido mucho. Personas que ni siquiera están dentro del grupo de gente que habla de política, le han grabado videos de diferentes supermercados en Estados Unidos y en España, y entonces le preguntan si en Cuba hay algo de esto. Aquí en Cuba, por ejemplo, la gente... Hay artículos de los que se ha olvidado. La gente se ha olvidado del papel sanitario completamente, porque ahora necesita el jabón y el detergente. Y el papel sanitario es algo secundario. La gente se ha olvidado, por ejemplo, de la carne de res completamente, porque ahora necesita la carne de pollo. Ni siquiera la carne de puerco, porque carne de puerco no hay en ningún lugar. La carne de puerco se ha puesto igualita que la carne de res. Entonces la gente se enfoca en los problemas que en un momento determinado puede solucionar, como en esto del pollo, pues hacer una cola de pollo quizás de 5, 6, 7 horas y al final, bueno, poder obtener al menos un paquete de pollo para llevar para la casa para la semana. Todo esto ha sido un cambio brusco dentro del problema proteico que pueden tener las personas aquí en Cuba. Y esta mujer, con esa cara tan dura, porque no puede decir otra cosa, informa por la televisión que en Estados Unidos y en España hay problemas con los alimentos.
Problemas con los alimentos que no se acaban.
No, y lo mejor que pudiera hacer Irma Shelton, y le preguntábamos esto mismo a Agustín Galindo hace un rato, lo mejor que podía hacer Marta era disculparse por mentirosa y manipuladora. Pero ya sabemos que eso no va a pasar.
No, sabemos que eso no va a pasar. Yo recientemente le tuiteé porque en su perfil de Twitter tiene está en su casa relatada delante de dos refrigeradores. Y yo le tuiteé recordándole que en una ocasión la policía política entró a mi casa, abrió el refrigerador y me trató mi refrigerador. Lo mostró por la televisión como una cosa rara porque el refrigerador tenía tres o cuatro cosas adentro. Y en aquellos momentos quien estaba era Carlos Lage. Y yo decía, bueno, vayan a ver el refrigerador de Carlos Lage. En estos momentos, si les pasa a él, hay que decirle, bueno, vayan a ver el refrigerador de Díaz-Canel. Porque ese hombre le crece la barriga por día. Y su mujer cada día se ve más enana de lo que engorda. O sea, que están comiendo, yo diría que por encima del nivel de lo que comen los cubanos.
Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte nuevamente en nuestro programa. Desgraciadamente, el tiempo se nos acaba y esperamos tenerte nuevamente con nosotros en el futuro no muy lejano. Verdaderamente, muchas gracias, muy buenas tardes y gracias a nuestros amigos y nuestros oyentes en Cuba y en el extranjero. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997 tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras, nubes lentas la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, de qué árbol estoy, de qué armonía más asequible y útil, esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.